Bienvenidos a EducaCrypto. Hoy tenemos Crypto Influencers en 10 preguntas. Nos visita Javier Arrés. EducaCrypto otra vez se vuelve a vestir de gala. Después de la semana pasada con Chagüen Crypto, seguimos con los zapatos puestos y para recibir a Javier. Así que, nada, voy a saludarle a ver qué tal está. Javier, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Si esto es como mi casa, en la gloria.
Tu segunda casa. Esta es tu casa en internet, ya lo sabes. Así que, pues nada, ya sabes un poco cómo va el formato, ¿vale? Son 10 preguntitas que te hacemos nosotros, más la de Gal del Chagüen Crypto que está ahí abajo. Así que nada, empezamos por orden de lista. Me suelen tocar a mí los marrones y yo suelo hacer una pregunta siempre, pero no sé si cambiártela. De primeras te la voy a hacer y si crees que esto, te la cambio, ¿vale? Y yo suelo preguntar a la gente, la primera pregunta, a ver si tú holdearías o aguantarías alguna moneda, algún proyecto cripto de aquí a 2025, si te genera esa confianza para aguantarlo y por qué. Y si por lo que sea la pregunta no te sale, te la aplico con alguna obra de algún artista cripto y sí, por no, qué. No, así no. Que elígelo tú.
No, pues las dos cosas. Yo, por ejemplo, el Bitcoin que yo tengo, yo no lo voy a vender, no el 2025, sino lo voy a holdear hasta, yo qué sé, hasta el 2040, si puede ser. El Bitcoin, yo personalmente tengo una especie de fe, bueno, también un poco del desconocimiento un poco, pero también del conocimiento de que, no sé, la moneda madre, ¿no? Tan importante, también la fama y la popularidad, y esto un poco cuenta, ¿no? Digamos que es como la más conocida. Y yo personalmente no la voy a holdear siempre, la verdad, porque, no sé, tengo bastante fe. El Ethereum también, pero el Ethereum digamos que es un poco como la moneda de la que vivo, por decirlo de alguna manera. Entonces suelo tener que vender, porque hay que comprar cositas, pero también la holdearía. Lo que pasa es que el Bitcoin, no sé, yo creo que es como tan famoso y tal. Mira que ya estamos en la noche de las criptomonedas rotas. Pero yo el Bitcoin sí. Y luego en cuanto a proyectos y tal y cual, a mí, por ejemplo, yo soy más creyente de lo que serían algunos artistas, por ejemplo. A mí, por ejemplo, lo comentaba hace poco porque Mark O'Matic, por ejemplo, un artista que yo creo que está un poco infravalorado, creo.
Como has dicho, que lo voy a buscar, Mark O'Matic.
Mark O'Matic. No, como si se llamara Mark O'Matic, Mark.
Sí. Vamos a mandarle un saludo desde aquí, le estoy buscando en Twitter, Mark O'Matic, mandamos un saludo.
A ver si lo ve. Tiene como una cara de rock. Mark O'Matic.
Mark O'Matic, lo tengo aquí. Pero tiene como unas letras chinas, ¿no?
No. Mira, arroba Mark Zero Matic. A lo mejor es cero en vez de O.
Lo tengo.
Pues por ejemplo, un artista que yo personalmente creo que es muy, muy, muy bueno. De hecho, ha hecho una cosa ahora con el... Hace cosas en realidad aumentadas, súper curro, no sé, me flipa. Yo, por ejemplo, en los artistas con esa solidez, así como, por ejemplo, pues, si tienes un Beeple o cualquier cosa de este nivel, yo creo que sí, lo holdearía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿eh? La verdad que sí. Y luego proyectos, por ejemplo, Bored Apes, que es tan famoso y tal, pues, por ejemplo, yo los Bored Apes quizá a lo mejor los vendería, fíjate lo que te digo. Yo a lo mejor sí los vendería antes.
Fíjate. Oye, estoy viendo lo de este hombre, me recuerda un poco un aire a tu obra, ¿eh?
Sí, 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 estamos ahí, nos miramos por el ojillo. Sí, pero mira, yo...
Fichado.
A mí me parece muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno.
Muy interesante. Sí. Bueno, mi pregunta está hecha, paso con Gaiska.
Muy buenas, Javier.
¿Qué tal, Gaiska?
Cuéntanos un poquito cómo empezaste en esto del criptoarte.
Bueno, a ver, el criptoarte yo lo he dicho alguna vez que en verdad me encontró a mí, más que yo encontrarlo a él. La verdad, yo estaba haciendo unas cosas digitales, aparte de las cosas en tinta, que es con la que yo conseguía dinero un poco y tal. Y con el arte digital también, hacía portadas, hacía trabajos de ilustración para agencias internacionales, para algunos clientes y tal. Pero yo el tema de los Visual Toys, que al fin y al cabo es lo que triunfó, pues yo lo estaba haciendo porque me encantaba. La verdad que lo veía y decía, tío, esto es la hostia, yo no lo he visto en ningún lado y a mí me gusta hacerlo y tal. Y salía a alguna exposición, lo ponían por allí. Me acuerdo que en Boulder, Colorado, hicieron una exposición con pantalla hace mucho tiempo y me los pidieron y tal. Y entonces, claro, de repente pues me llegó un mail, siempre lo digo, me llegó un mail de Danny Chu, del fundador, uno de los fundadores de Maker's Place, y me explicó el tema de los NFT, el criptoarte y tal. Y es que realmente parecía una posibilidad de venta y de subsistencia o darle salida a los Visual Toys o a mi obra digital que no existía. Que también comento que cuando estuve también, que me invitaron a la feria en Singapur, una feria en el 2017, que lo he contado muchas veces, ahí es que realmente lo recuerdo muy vivamente cómo estaban un marchante y una galerista que eran súper importantes, pero ella tenía como una planta entera de un rascacielos de allí con una galería y claro, me querían exponer eso, querían comprarme eso, querían hacer algo con lo que yo tenía, pero no había ninguna manera. No había ninguna manera, nada era sólido, nada no sé qué, entonces era un problema el hecho de vender arte digital. Era como diciendo, joder, me están pidiendo esto, pero yo no sé. Entonces cuando me lo comentaron, cuando me lo propuso MakerPlace, dije, joder, parece una solución a esto. Y ya fue una vez que entré en MakerPlace y empecé a subir cosas, la verdad es que se vendieron muy, muy, muy bien. Yo es que llegué en un momento ideal completamente, la verdad.
Bueno, me ha gustado la respuesta de el criptoarte me encontró a mí, ¿sabes? O sea, es completamente diferente, ¿no? Al final, un artista...
Es completamente diferente. A mí, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que me sorprende mucho, que hay muchísima gente, muchísimo, de hecho, por eso ha subido tanto NFT, que han dicho, pues yo voy a hacer un NFT, voy a hacer criptoarte, tal, así como de la noche, de un día a otro. Entonces, digo, pero es como si te plantearas de un día a otro, decir, pues mira, el año que viene voy a estar en la Feria de Arco. Ya está, ya pones ahí... No sé, un poco como...
Entonces, o claro, ves que de repente construir casas, la gente se está haciendo de oro y dices, me voy a comprar unos ladrillos, una hormigonera, un poco de cemento, voy a construir casas.
Voy a hacer una urbanización, voy a hacer Javier Arrestor.
Eso es, la peña se está haciendo de oro. Pues me ha gustado mucho la respuesta esa, ¿no? De que a ti te encontró el criptoarte, que es completamente diferente a muchos artistas, entre comillas, que han venido a buscar en el criptoarte lo que no son capaces de generar en la calle, ¿no?
Otra gente que se plantea entrar en el criptoarte y nunca se ha planteado ser artista, ¿sabes? Como diciendo, si fuera algo, no sé cómo decirte, como si fueras el VIP en una semana.
La panacea, está claro, ¿sabes? Claro. O sea, está claro, pasamos. Ya te entiendo. Buenísimo, vale. ¿Quién va al siguiente? Gonzalo.
Gracias, Gaika, por esa pregunta tan fácil.
Sí, hombre, sí.
Oye, los un poco duros, macho.
Las difíciles te las dirá Garchot, yo creo.
Claro, todos los marrones para mí siempre, ya has visto, ¿no?
No, marrón, ¿no? Pues, joder, pero cabrón.
Estos son la hostia.
Ya está bien.
Dale, Gonzalo, todo tuyo.
Hola, Javier. Buenas noches. Hola. Javier, yo acostumbro a preguntar... ¿Qué libro nos recomiendas para entrar en el mundo de los NFTs, que eres el especialista en eso?
Joder, ¿qué libro? Vale, bien.
Sí, tengo algún libro.
A ver,
pues no sé. Amplíale un poco la pregunta a algún lugar de información.
Yo diría Educatripto lo primero.
Javier Arres lo segundo.
No, yo creo que en realidad he visto, por ejemplo, muchas cosas que hay mucho... A veces se sobreanaliza demasiado, quizá, yo creo, en mi punto de vista, ¿no? Yo creo que en realidad me han llamado un montón de artistas, gente del cómic española que no imagináis, súper mega top, a preguntarme y tal, a hablar de este tema, de cómo entrar, siempre tienen esa duda, pero en realidad no es realmente tan difícil en el criptoarte, ¿vale? Otra cosa es un tipo de proyecto NFT, tipo de con marketing o cosas así, yo qué sé, o metaverso, más cosas más complejas. Pero como artista y entrar en NFT, yo lo que recomendaría era pues hacerse un perfil de Twitter plenamente de esto y estar leyendo todo lo más que se pueda y viendo sobre todo mucho NFT, mucho arte y viendo lo que hay. Para entrar en este mundillo, pues bueno, que te interese el tema, ir leyendo noticias, ir viendo, conocer las plataformas, ver todo ese tipo de cosas. No creo que haga falta. O sea, sé que sacan muchos libros por ahí, ya han hecho muchos cursos, pero realmente la gracia de esto yo creo que es que con un poco de interés y tal te puede formar bien medianamente, ¿no? En el tema de hacer un NFT, subirlo, que cuatro cosas hacen falta, no digo ni mucho menos conocer todo el entramado o hacer tu propio smart contract, eso son cosas más que difícil, ¿no? Pero bueno, hay documentales por ahí muy interesantes, alguna cosilla por ahí, pero vamos, yo creo que con tener, ser una persona inquieta y que vaya y que esté atenta en Twitter y vaya leyendo y mirando y tal, yo creo que no hay problema, que es perfecto. Es que a veces se sobredimensiona y yo creo que muchas veces, hablando de lo mío, del criptoarte, yo diría que la gente a veces se preocupa demasiado de cómo es la forma, en vez de decir, tú haz una obra que sea espectacular, ¿sabes? Tú haz algo que sea que merezca la pena. Y eso, si lo vas a subir donde lo subas, va a tener su repercusión, ¿sabes? Es un poco como la vieja usanza, en realidad. Preocúpate de la obra. Y luego lo otro... Bueno, pues te veo un par de vídeos, lo sube a OpenSea, va un poco curtiéndote, tal, 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 y lo consigue.
Muy interesante. Le toca a Karen. Karen, no te quejarás hoy, invitado de lujo, especial de MFTs. No. Hoy es tu día, maja.
Yo hola, feliz Karen. Siempre de tener a Javier aquí.
Ya lo sé, yo ya.
No, pues Javier, ya sabes, rompiéndola. La verdad que muchos éxitos y los que vienen. La pregunta es, de todos estos éxitos, ¿qué ha sido, cuál ha sido el mayor hasta ahora? La mayor alegría que te han dado y ¿qué es, pues, el lado malo? ¿Qué ha sido lo peor?
Ah, mira, pues me gusta lo del lado malo. Mira, lo del lado bueno, la colección en realidad, pues que fue un cambio, fue la de Cool Glasses, ¿no? Que fue la de las gafas, ¿no? Realmente, o sea, fue un medio millón y a partir de ahí realmente fue todo el tema, porque todo el tema de, que también cuenta, ¿no? Las entrevistas, el no sé qué, el que te llama, el que te ofrece, te escriben artistas, eso fue un antes y un después. De hecho, desde ese día yo no he parado hasta ahora y ha sido una locura realmente desde ese punto, porque fue la que tuvo, por la cantidad de dinero y por la cantidad de repercusión, y fue un momento muy bueno y la verdad que fue, o sea, yo esperaba que funcionara, pero la verdad es que yo, que me preguntaron, creo que fue aquí, yo creo que estuve hablando aquí unos días antes, creo que fue, y el, no sé, sí, y dije que 50.000, creo que era 50.000, a lo mejor lo que pensaba que iba a ganar, y fueron 500.000, imagínate el ojo que tuve. Yo creo que esa sería la colección, ¿vale? A mí me gusta mucho, esa además le tengo muchísimo cariño y sinceramente creo que la siguiente que le voy a tener mucho cariño es la que va a salir el 19 con el artista que, bueno, lo voy a decir aquí un poco, esto es exclusiva total, ¿eh? No pasa nada.
Tú dilo.
Sí, bueno, no voy a decir el nombre, pero voy a decir que es uno de los grandes del jazz americano, evidentemente, murió en el 82, pero lo hemos hecho con su familia y es uno de los tres más grandes, no, quizás el más desconocido de los tres, no es Duke Ellington ni uno de estos, pero no muy, muy, muy grande, la verdad que me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Yo creo que esa va a estar muy chula, pero The Cool Glasses es la que tengo más alegría. Y lo malo realmente, pues lo malo no ha sido tanto en cuanto en el mundo del NFT, sino lo que te conlleva también tener un poco de éxito. Que tampoco, yo no soy el Choca, ni soy Ibai, ni nada por el estilo, o sea, a mí no llego a ser, no es tanto problema. Pero sí es verdad que joder, que realmente me paso el día trabajando, mi vida a lo mejor es más chunga de lo que parece realmente, ¿no? Yo me levanto y ahora me levanto y es dibujar todo el día, y si tengo un descanso a lo mejor comer fuera, pues es muy puntual. Ha sido como esa, como una cosa que sueñas toda la vida, de tener éxito, de conseguirlo y tal, y cuando lo consigues, pues claro, te queda una gran responsabilidad. Entonces, como que no, ahora soy como una especie de adicto al trabajo. O sea, a mí me da ahora 3 días libres aquí sentado y me da un ataque, tío. Me da un ataque. Necesito a lo mejor 2 semanas o algo así desconectar. En fin, ha sido como mucha locura, que está muy bien, no me quejo, pero que ha sido una parte, claro, y tienes que crear mucho, tienes que poner un trabajo y luego otro, ¿sabes? Antes tenía un tiempo a lo mejor de creación más largo, podía entretenerte un poco más, darte un poco, y ahora pues realmente es duro, tienes que estar respondiendo fuerte. Pero bueno, yo creo que en un futuro relajaré un poco la cosa y tal. Pero bueno, eso es un poco la parte mala en realidad.
Qué fuerte, ¿no? Muchas personas idealizan ese tipo de fama, de vida, de todo. Claro. Y no saben todo lo que conlleva el trabajo.
Claro, es muchísimo. Yo también, porque mi obra lleva mucho trabajo y yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? Me gusta tener mucho tiempo para hacer algo que sea de calidad de verdad. Y me implico mucho y le dedico muchísimas horas. Pero eso es la realidad. ¿Qué pasa? Que como yo, pues el arte generalmente se tiene éxito, se llega a vender con una edad. No es difícil un gran artista con 20 años, es complicado. Entonces, lo bueno es que, claro, yo he trabajado pues, muchos años de camarero y muchísimos años de diseñador gráfico, en oficinas, metro, a muerte. Entonces, claro, esto, aunque es un gran esfuerzo, realmente, bueno, yo lo prefiero, ¿no? Porque realmente pues, es bonito, ¿no? Pero que requiere mucho esfuerzo, la verdad que sí.
Doy fe que cada vez que hablo con Javier me dice, estoy hasta arriba, no tengo tiempo de nada, no sé qué. Perdón. Pero acepta las invitaciones para venir, así que sí, agradecidos. Porque,
mira, para que veáis, porque esto es un poco mi vida social, en serio.
Buenísimo.
Hablar con vosotros un rato. Aquí esto un poco, yo lo uso como de desconectar.
Desconnecting people, ¿no?
Sí.
Muy bueno, muy bueno. ¿Quién va ahora? El bueno de Emilio. ¿Está despierto Emilio? Emilio, buenos días. ¿Estás levantado hoy?
Buenos días. Yo también te quiero, ya sabes.
Un besito, majo.
Bueno, Javier, hola, ¿cómo convencemos a Garcho de que no venda la guitarra y la holde?
¿Cómo lo convencemos? Javier. Pues bueno, porque
la tengo cara, que te va a caer un buen royalty. Igual no me tienes que convencer, piénsalo, ¿eh?
No, yo lo que tú quieras. Yo lo que tienes como coleccionista de mi obra, tienes mi compromiso total con mi trabajo y sabes que yo voy a darlo todo para que suba la valoración, para seguir consiguiendo cosas, así que yo lo que tú quieras. Yo si holdeas guay, si vendes, pues algo me llegará. Así que no, como tú quieras. Pero bueno, holdéala ahí. Yo, fíjate, yo creo que el proyecto este que viene del jazz me va... Es lo que me hace ilusión, aparte de que funcione y todo el rollo, es que me posiciona muy bien en el mercado americano. Creo que va a llegar a ciertos coleccionistas americanos, así del mundillo que viene bien. Así que mejor para la guitarra.
Me has convencido. Voy a cancelar ahora mismo la subasta de mi guitarra, que la tengo a $4,000, ¿sabes? La voy a...
No, hombre, no. Si se vende 4,000 está muy bien.
Por eso me compro otras dos, ¿sabes? Pero bueno, claro. Ya que me has convencido. ¿Sabes? Has visto Emilio, ¿no? A quién le ponen aprietos aquí.
Ya,
pasa por a mí siempre. Si estoy despierto o no. Iba a preguntar otra cosa, pero...
Te veo bien despierto, pájaro.
Yo siempre...
Bien despierto te veo. No estás hoy desayunando. Antonio... No. Todo tuyo, está Javier aquí, sé que es tema de NFTs, no es Bitcoin hoy, pero bueno,
no, pero, todo tuyo. Pero ya sabes, Gacho, a mí también me gusta este tema y como lo ha dejado no, muy sí. Claro, una cosa es Bitcoin y lo demás es la del día a día, o sea, es el hacer dinero, ¿no? Pero bienvenido de nuevo, Javier, es un placer vale. Tenerte a ti, como siempre, tenerte aquí. Además... mi pregunta no va a ser la habitual, porque solo voy a preguntar otra cosa, pero aquí me parece muy interesante además ver tu opinión sobre las diferentes plataformas que existen. Yo invitaría a la gente a ver la sala anterior que tuvimos, que también fue muy interesante y ahondamos más sobre otros temas más de cripto. Pero tú como artista y utilizando esta herramienta que te da, digamos, la NFT y que, por ejemplo, Garchot, tú tienes la garantía de que el artista es Javier Arrés de esa guitarra. O sea, digamos, eso es único en la historia. O sea, no tienes que pelearte por demostrar que pertenece a él. Es que está vinculada de manera íntima con una dirección, una billetera concreta, que es la que mintea, digamos, esa obra de arte digital, ¿no? Pero la pregunta mía sería, Javier, de todas las plataformas que hay, ¿cuál crees tú que podría ser la que de verdad te ofrecería como artista más garantía en el futuro, ¿no?
Pues yo personalmente creo que las dos que yo considero serían Super Rare y Maker's Place. Yo creo que esas dos, como artista, creo que se lo están haciendo muy bien. Sobre todo, a ver, Maker's Place ha añadido las colecciones generativas a su plataforma, que hay gente que eso no le gusta, pero yo creo que está bien porque filtra un poco. Y Super Rare está súper, súper, súper identificada con lo que sería el arte, ¿no? Es como muy arte, vamos a decir, ¿no? Yo diría esas dos. Ahora bien, hace no mucho estuve en una charla que había una persona de Christie's, de Christie o de Sotheby's, una de las dos, ¿vale? Creo que eras Christie's. Y estábamos ahí hablando y le pregunté yo, ahí en la charla le dije, oye, ¿no estáis pensando en abrir una plataforma? Ah, no sé qué, sí, parece que sí. Si Christie's o Sotheby's abren una plataforma de criptoarte, yo creo que rápidamente podrían ponerse de las primeras, la verdad, porque el peso que tienen es salvaje. Pero yo diría que es súper raro. Y también me gusta que me pregunte esto porque yo pensaba al principio que las plataformas eran importantes, pero no tanto, ¿no? Y me he dado cuenta con el tiempo que realmente, y esto, pues los criptoartistas que estén escuchando, que quieran empezar, la verdad que hay muchos proyectos que funcionan, hay muchas cosas que se venden muy bien fuera de lo que sería Maker's Play, Super Rare o No Origin, a lo mejor no hay este tipo de plataformas, pero que No Origin también es muy buena. Pero es difícil, la verdad. O sea, la diferencia entre estar en una plataforma como Super Rare o no estar es una diferencia notable. Yo me he dado cuenta porque hace poco entré en Super Rare, hace ya meses entré, pero publiqué un par de obras que se vendieron bien. Pero realmente si no te retuitean, si no te dan un pelín de apoyo o algo así, es complicado. O sea, las plataformas son verdaderamente importantes y aunque siempre digo que tienes que intentar muchas otras cosas, porque tienes que intentar muchas cosas, ¿no? No centrarte solo en el criptoarte, a lo mejor como artista, digo, ¿no? Tienes que intentar varias cosas, pero siempre hay que intentar entrar en esa plataforma, intentarlo de alguna manera, porque marca una diferencia.
Buenísimo. Antes de darle paso a Mariby, he pineado a la gente que estáis en la sala y todavía no le seguís a Javier. No habíamos pineado su perfil de Twitter, lo tenéis arriba pineado. Si todavía no le seguís, yo creo que estáis tardando en seguirle. Y a la gente que nos escucháis en el formato podcast, en las plataformas de podcast, en la descripción del podcast tenéis el enlace a su perfil y es casi obligatorio seguir a Javier. Como digo yo, es el Bitcoin del criptoarte y además es español. Así que, ¿qué más se puede pedir, no? Vale, pues Javier, paso con Mariby. Mariby, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, pues nada, Mariby. Aquí otro día más. nada, Javier, quería preguntarte porque, bueno, en el mundo que estás metido me imagino que te habrán llegado todo tipo de propuestas para colaboraciones o proyectos, etcétera. Quería preguntarte cuál ha sido el que te ha parecido como más... no sé cómo decirlo, loco, descabellado, o no me refiero ya a scam, sino algo que digas, pero que me están contando, ¿no? No sé si me explico, porque imagino que sí, habrás tenido un poco de todo.
Sí, mira, pues por ejemplo, gracias. Me ha escrito Por ejemplo, fue para una, si no me equivoco, para una empresa de quesos. De quesos para hacer NFT para quesos, unos quesos tradicionales. Que dices, ¿qué es lo que piensas? Unos en españoles, ¿no? Que dice, pues mira, pues podría ser. O sea, que decir, podría hacer algo, algún NFT o algo de quesos. Lo que pasa es que realmente no sé qué mercado tiene, si luego no le da una función o le regala un queso, una visita. No, en fin, son cosas que ha pasado mucho. Otra diría, sería, otra fue una cosa para el ejército o la Guardia Civil, no recuerdo bien. Que también dices que está bien, o sea, que por mí la Guardia Civil es fantástico, pero realmente había una especie de idea de que todo tiene que tener una colección NFT, que a lo mejor puede tenerla, pero desde luego mi estilo, ¿no? Yo lo que yo hago, a lo mejor para una empresa de queso o algo militar, o también, mira, me llegó algo político, que no voy a decir de qué, pero algo así como político, muy político, vamos a decir, que tampoco le veía mucho sentido, vamos a decir, ¿no? Son cosas como que, por lo menos digo con mi trabajo, con lo que yo hago, ¿no? O sea, que yo no encajo ahí, que yo diría, coño, no encajo, pero han llegado cosas raras, pues porque llegan cosas de ese tipo que uno piensa, que esa gente piensa que cualquier cosa, ya es tú, ¿qué hago yo vendiendo? Piénsalo, una cosa de queso en Maker's Play, de una marca, no sé, o sea, es una cosa como rara. Han llegado cosas muy raras, otras cosas muy buenas, pero sí, yo diría que esa sería rara. Pero siempre llegan, por ejemplo, cuando era ilustrador, siempre lo digo, una vez me preguntaron lo más raro, y ese sí dije que sí, fue, y eso ya como ilustrador, ¿vale? En la agencia, cuando trabajaba con agencia y tal. Y yo solo he hecho una cosa para una religión, ¿vale? Yo, porque no me gusta hacer cosas religiosas ni políticas, ¿vale? Pero solo hice una cosa para la religión porque me hacía falta la pasta. Y era en ese momento. Y era para la. Son para los mormones de Utah, el templo de los siete sellos, no sé qué hostia. Y le hice una cosa que quedó por ahí. Pero bueno, en fin, en este mundillo siempre llegan cosas raras. Los quesos, yo diría que es lo más raro. Seguro que se me está olvidando algo más absurdo todavía. Bueno, a ver, mira, cosas que, por ejemplo, no es un proyecto, pero cosas absurdas como. También cosas como que le haga algo pero que no ponga mi nombre, pero que luego yo me pagan, pero que luego esas cosas también que son ideas de proyectos que no tienen ni pie ni cabeza, también han llegado, la verdad que ha llegado mucho.
Buenísimo, esto no es pregunta, Javier, esta no cuenta. Tú eres tu propio manager.
Yo lo llevo todo.
Si necesitas un manager que tenga buenas labores comerciales y buenas negociaciones, ya sabes, mándame un privado.
O sea, que necesito un perfil, si necesito un perfil, lo hago todo. Yo me hago los vídeos no que hago, Twitter, no sé qué. Ahora lo que tengo encallado que me está matando es que el Discord, que es que no tengo nada y tengo que hacer alguna cosa ahí. Pero bueno, en fin, ya se verá. Pero lo llevo todo yo, sí.
Bueno, la vida da para lo que da, así que tampoco te martirices, que es lo que hay.
No, a ver, si las cosas funcionan en un futuro, ya tengo alguna amigueta, alguna cosa que buscaré para que me ayuden, pero por ahora lo llevo todo yo. El tema fiscal, no. El tema fiscal, evidentemente, ahí he pagado morterada de dinero para que me lo hagan todo bien, porque vaya tela. No sé si dije la última vez que en verdad iba a la cárcel, si no lo hubiera...
Sí, libraste, ¿sabes? Por un pelo, dijiste, sí. Ahí. Estuviste aquí con nosotros, nos lo contaste. Sí. Bueno, hemos hecho la primera ronda, 3, 6, 7 preguntas. Voy a hacer yo una octava, hoy me toca a mí. Javier, yo sé que tú te codeas con la élite, con gente top. Cuéntame, quiero saber algún evento, alguna cosa que tengas próximamente, alguna cosa guay que nos puedas contar, ¿sabes? Si es privado, sí. Pues nada. Pues mira, ¿dónde te vemos próximamente?
No, me han invitado a The Global Gift Gala en Cannes, que yo decía Cannes hace poco. Mi hermana que es filología francesa, da clase de francés, me dijo, no digas Cannes, más animal, di Cannes. Pues en Cannes, en Francia, The Global Gift Gala, que la lleva Eva Longoria, todo este tema que es para recaudar para Ucrania. Para los refugiados, lo que sea de Ucrania, y ahí se subasta una obra mía que estoy haciendo, la estoy acabando ahora, para que subasta allí, que esperemos que funcione muy bien, y estar allí, pues no sé, hay muchos famosetes, vamos a ver qué tal, y voy con mi smoking, y bueno, en esa gala estaremos, el 19 de este mes.
El 19 de mayo en Cannes, ¿no?
En Así Cannes. Que
con Eva Longoria,
en el Marriott.
Pedir? Oye, a ver si aparte de ese NFT te llevas una buena cliente, hay una buena coleccionista.
Hombre, ojalá. La verdad que detrás he tenido el tiempo justo para hacer la obra, que hablábamos antes de lo malo de esto un poco, y lo malo muchas veces es que claro, que dice uno no es malo, pero dice la presión, ¿no? Dice, joder, se van a poner ahí la pantalla, va a estar toda esta gente, va a haber peña importante, pues tienes que dar el do de pecho y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que he hecho bien. Y además, el tema de la guerra, fíjate que es un tema, que lo cuento aquí un poco, que es un tema un poco árido en realidad, ¿no? Porque realmente, aunque es la paz, el tema es la paz, ¿no? Pero claro, con lo que yo hago, que es así siempre muy pop y muy no sé qué, pues claro, cuesta un poco conceptualizarlo el tema ese, pero yo creo que está muy chula. La veréis, ya la pondré en las redes cuando toque.
La pondrás en Twitter, ¿no?
Sí, salen, que eso me fastidia un poco, pero por circunstancias salen el mismo 19, sale el drop mío en Maker's Place con el artista de jazz, el genio del jazz, y también esto de la gala, y sale a subasta este también. O sea, salen dos el mismo día. Lo que pasa es que el del Cannes sale allí en Cannes, así que imagino que si se vende allí, pues bueno, ya le daré bombo después. Pero bueno, coinciden los dos.
Buenísimo, buenísimo. Pues nada, ya nos contarás a ver qué relaciones has hecho con Eva Longoria, si has hecho buena amistad. Ya sabes, le tenemos aquí Paduca Cripto. Si habla castellano de puta madre, si habla inglés, tenemos a Karen, así que.
Sí, nada, pero Eva, eso es como una gala hispana, yo te lo comentaba antes.
Ah, entonces.
O sea, no sé, hay una store también, que yo no me sé el nombre, pero en Breaking Bad. En Breaking Bad, la temporada 1, el compañero de Karth de Zelda que tiene este, Michael Scofield, que es un chico así latino y tal, pues no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, pues ese también es uno de los partícipes de ese tema. Y Nicky Jam, que también es un cantante de estos, de, pues no sé si de reggaetón o de este tema, también. En fin, gente de la jet set.
Ya te veo. Quiero una foto ahí con el smoking y con Eva Longoria.
Ahí va a haber bien.
NFT de esa foto, yo.
Bien de Ferraris, fin de Ferraris va a haber ahí, sí, como en el documental de la tele, Javier.
A ver la alfombra roja. Pero a mí lo que me pasa es que soy un desgraciado porque yo no conozco a la gente. ¿Sabes? Luego a lo mejor estoy allí media hora hablando con, yo qué sé, con no sé. Si es de fútbol, a lo mejor sí lo conozco, pero otra gente no tengo ni idea. A lo mejor estoy con un actor ahí increíble y digo, mira qué buena gente este tío, tal, y no sé quién
es. Y resulta que es no sé quién, ya.
Sí, bueno. Sí.
Bueno, oye, interesante, ¿eh? Un eventazo, y como te digo, cada vez que vienes aquí nos dejas más sorprendido, que vas subiendo, ya no vas pasito a pasito, sino que vas subiendo no sé cuántos escalones en no sé cuántos escalones, así que...
Sí, a ver el rise and fall, a ver cuándo llega la subida y caída, pero por ahora no,
hombre, vale. Rise, de momento dejémoslo en rise. El fall ya está en las criptomonedas para caer, tú no te preocupes.
No veas, ¿eh? Cómo está la cosa, ¿eh?
No te preocupes, que para eso están las criptos. Bueno, claro. Yo he hecho mi pregunta. Aisha, ¿quieres hacer una?
Está Andrés debajo. Ahí,
tienes en el chat y tienes a Andrés.
Andrés, ¿dónde estás, majo?
¿Cómo ve el mercado NFT en 5 años? Pregunta también Carlos. Pues mira, en 5 años, ¿cómo lo veo? Pues mira, ya contesto esa pregunta que han puesto ahí. Pues lo veo como lo escuché a Pablo Fraile, que hace tiempo hablé con él en Radio Nacional, en un momento. Y lo veo que quizá va a estar mucho más sosegado y ordenado y tranquilo y coherente, vamos a decir. Porque ha habido una, como una, dice, hay una gran bajada, ya no se venden NFT, había una gran bajada. Yo creo que más gran bajada, lo que ha habido gran coherencia un poco, claro. En cuanto a que, claro, el boom aquí, que estaba hasta mi cuñado comprando NFT ahí a dos manos, pues dice, hombre, se ha relajado un poco la cosa, porque el mercado del arte, al final es mercado del arte y compra quien se dedica a eso, ¿sabes? No todo el mundo ahí tiene que tener un NFT o un Cristo Arte. Entonces yo creo que en 5 años puede que esté bastante más solidificado, más como más menos loco.
Más maduro,
más,
¿no?
Más maduro, esa es la palabra, exacto. Más maduro. Y un mundo pues, en el que se mueve la gente que se mueve, el que llega sabe de qué va el rollo, sabe a qué viene, sabe dónde va, y ya está. ¿Sabes? No, y mucho menos hate también, ¿no? Que también hay un montón de hate.
Buenísimo. A ver, espera, déjame contar, ¿eh? 3, 6, 7, la mía, 8, 9. Andrés. Buenas noches. Cierras tú las 10 preguntas, todo tuya.
Bueno, ahí hay una otra de Carlos que también se la voy a responder luego.
Bueno, entonces esa es de regalo. Andrés, ¿estás por ahí? ¿No estás? Hola, hola, hola. Si no, responde la de Carlos. No, yo no la veo porque tengo el teléfono cargando. Si la lees tú y la respondes...
Andrés supone que está sin micrófono, pero no se le escucha.
Andrés, tienes que salir de la aplicación, volver a entrar, volver a salir, volver a entrar, tirar el teléfono, comprar otro. Son los pasos que tienes que hacer. A ver, ¿cuál es la pregunta de Carlos?
La pregunta pone, ¿cuáles son los desafíos para los nuevos artistas? A ver, entiendo nuevos artistas que intentan entrar en este mundillo y tal, porque los desafíos de los artistas son, los de los nuevos son los mismos que los que tenía Miguel Ángel o tenía Velázquez, o sea, son los mismos siempre. Son la búsqueda de tu pequeño lugar en el mundo del arte, con tu estilo, con tu cosita, y encontrar tu esquinita y vivir en ella tranquilamente. Ese sería el desafío. Ahora, evidentemente, ¿qué pasa? Hoy en día al artista se le exige, creo, se le puede llegar a exigir quizá un poquito más en cuanto a ofrecer, digamos, no solo a lo mejor, imagínate que pinta al óleo, ya está, ¿no? No solamente a lo mejor pinta una obra al óleo, sino que esa pintura al óleo pues tenga algo añadido en digital, o que tenga, o sea, un NFT también, o lo asocias también a otra cosa. Es decir, va a haber que dar quizá un pelín más que simplemente... ir a la galería, poner tu obra y que se venda, quizá, ¿vale?
Algo de valor añadido, ¿no?
valor añadido. Y luego también es verdad que yo considero que yo tengo una gran ventaja en cuanto a que yo manejo, es decir, yo he estado trabajando en publicidad muchos años. Entonces, claro, el tema de hacer una buena comunicación, o hacer un buen vídeo, sabes promocionarte, o sabes más o menos mantener, vamos a decir, una línea de marca, vamos a decir, ¿no? Que te mantengas, que tengas una especie como de espíritu de marca lo que haces, no solo el estilo, sino cómo comunicas, ¿no? Cómo haces un tuit, cómo haces tus vídeos de promoción, cómo anuncias las cosas, qué espíritu tiene un poco. Yo creo que eso también van a necesitar saber un poquito de eso. Aunque sea no para que lo hagan ellos, pero sí para que sepan que lo necesitan. ¿Sabes? Necesitan, porque hay muchísima gente, hay muchísimas redes sociales, y es importante en las redes sociales tener ese posicionamiento un poco y que sea claro, ¿no? Esa comunicación, ese espíritu de marca, vamos a decir. Es que mucha gente, cuando dice espíritu de marca, hay muchos artistas que le sienta mal, ¿sabes? Le sienta mal eso de espíritu de marca, tal y cual. Ya ves tú, como si Picasso, Dalí o Velázquez en su momento no fueran una marca. Quiero decir, también lo eran a su manera. Entonces, digamos que esa sería un poco una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿no? El tema de la comunicación.
Interesantísimo. Andrés, ¿has solucionado los problemas técnicos?
¿Se escucha ahora?
Sí, sí. Ahora sí. Se te oye trifásico, pero se te oye.
Nada, no te preocupes. Se los adora a Javier y ya está. Javier,
gracias. Tienes una pregunta para hacer, ¿eh? Andrés.
¿Ah, sí?
Sí, saludos, la última. Cierras tú.
Esta mañana estuve escuchando, os recomiendo que lo hagáis, Radio Nacional de España, Íñigo Alonso. ¿Alonso o Alfonso? Creo que es Alfonso, que tuvo a eso de las 8 de la mañana, si lo buscáis lo encontráis. Hizo un reportaje muy interesante sobre los NFTs y la transformación digital en el coleccionismo, ¿no? Y entrevistó a una señorita, una tal María Núñez, me parece, profesora de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Y la verdad que de las primeras veces que escucho cosas en prime time, ¿vale? En medios nacionales, muy coherente, muy sensato y muy interesante sobre el tema de los NFTs. Javier, eres una cuñita simplemente. Javier, ¿cómo identificaría a alguien que nos está escuchando, que a lo mejor no te conoce, cómo identificaría tu obra? ¿Cómo te describirías tú a ti mismo, tu obra digital en NFTs?
Bueno, pues yo describiría sobre todo los Visual Toy, que son los que tienen mucha popularidad. Por cierto, lo que has dicho de la profesora de Bellas Artes lo escucharé, y me alegra que una persona desde Bellas Artes hable con coherencia, que dirá cosas buenas y cosas malas, pero que ha habido mucho hate desde ese mundillo de las Bellas Artes, ¿eh? Siempre ha pasado. Pero bueno, ay, coño, se me ha ido la pregunta que me has dicho.
Sí, ¿cómo te describirías como artista digital?
Ah, sí, ¿cómo
te describirías? Como alguien que nos está escuchando, sí. Tú piensas que lo estamos haciendo en podcast, como alguien
sí.
Te reconocería, ¿no? A través de los oídos.
Sí, se tienen que imaginar una especie de objeto imposible, una especie de juguete. Como sería, mira, como serían el castillo de Grayskull, ¿no? En los juegos, ¿no? Como esa especie de set de los juegos que son más grandes, que incluye arquitectura. En mi caso, pues una especie de juguete loco, surrealista, con arquitectura, montañas rusas, maquinitas que hacen cosas, muchas lucecitas, a veces parece una máquina tragaperras mezclado con un juguete tradicional de estos de Hot Wheels, con elementos pop, que pueden ser también cartelería, tipo pop, con tipografía, ¿no? Es un mezcladito de imágenes pop con cosas surrealistas, con muchos detalles, hiperdetallados, con mucha línea, con muchos botoncitos, muchos cablecitos, y es una especie de objeto imaginario, ¿no? Que no se sabe bien la función, que invita a imaginar, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, y además que sé que ocurre, y es lo que a mí me gusta, me hace feliz de mi obra, es que las personas que lo ven realmente se quedan como diciendo, coño, que esto para qué sirve, o oye, mira, o le gusta, pero no tiene una funcionalidad, ¿no? Es una cosa que se llaman como, se ha hecho varias veces en la historia, son como objetos imposibles. Son objetos imposibles que nos invitan a imaginar su funcionalidad, que yo lo mezclo mucho eso con arquitectura, con detalles, por ejemplo, hago temáticas conceptuales, ¿no? Por ejemplo, si hago por ejemplo un tema, siempre lo monto en el mismo, en mi mismo universo, ¿no? En el universo de botones, de cables, de arquitectura. Si es por ejemplo comida basura, que he hecho fast food, ¿no? O comida rápida, que he hecho mucho sobre ello porque me gusta, es un elemento pop y me gusta, pues sería a lo mejor una máquina que fríe pollo frito, pero gigante, como una casa gigante que pide pollo frito, pero luego le echa salsa de mora por encima y luego se va por un pasillo y se va y desaparece y sale otra vez en bucle. Todas son en bucle, en un loop infinito y animada. No sé si me extendió mucho, pero bueno, una especie de locura de muchos colores, muchas tonterías y tal y cual, que es divertido, creo.
Y el que tenga dudas de cómo es tu obra, Maker's Place, Javier Arres, ¿no?
Sí, correcto. O si mira, si pones Javier Arres en Google y le da imágenes, ya está.
También.
Ahí la va a ver sin animación, muchas, pero las verás.
Javier.
Claro, yo en Google salgo ahí a lo bestia ya.
Me sale el logo de Ethereum. No, es broma, me sale.
Sí, coño.
Es verdad. Me salen tus obras. Y la foto de que tienes en la cama con algún edredón o en un sofá con sí. La obra de Dalí, ¿es, no?
Sí,
o de Picasso. Fue, o de Picasso.
Ahí sale Picasso. Esa fue la portada del semanal. Para X semanal, en grande impresa, que fue la portada de Tecnotalento Made in Spain, que fue la primera portada que se subastó en NFT en la historia de España, y se vendió muy bien. Se vendió por 26.000 pavetes y se quedaron muy contentos. La verdad que estuvo guay. Y era dedicado a eso, al talento español. Por eso sale el amiguete de Picasso por ahí.
Oye, acabo de quedarme flipado de una cosa. Antes de dar la pregunta de Galder, Javier Arrés, primer criptoartista español en vender dos tweets por $1,274.
Correcto.
¿Cierto?
Sí, cierto, cierto. Sí, sí, o sea, cierto. Y también en comprar el primero, yo creo. En comprar, creo que le compré. Mira, eso fue. Me levanté una mañana hace un año por ahí y me escribió uno de mis coleccionistas y me dijo: oye, tienes dos ofertas por un tweet que te he hecho yo. Y yo, ah, venga, vale, pues fue yo. Me metí, vi, no sé qué y tal. Pues, porque, vamos, si me hubiera ofrecido $10, lo hubiera aceptado también. ¿Sabes? Era hacer la gracia un poco. Pero él quería ser el primero en comprarme unos tweets en la historia. Ese coleccionista le hace ilusión.
Y de la NFL, por... veo.
Sí, son dos tweets que hablan del mural de la NFL que pone a la venta, y hay uno que habla de eso, y el siguiente que contiene una imagen, que una imagen es un fotomontaje, ¿no? Porque se imaginen cuánto tamaño podría tener, que ni siquiera es la obra original. Y me compró esos dos tweets, lo acepté y tan contento, y sí, fui el primero, efectivamente, el primero. ¿Y qué pasa? Que Dani, no, joder, Ángel Martín, en su Twitch, estuve con él en Twitch unos días después o algo así, se lo conté, nos reímos un rato, y yo le compré uno a él. Y para
Ángel
que él fuera
Martín, perdona que te corte, el de la tele, el de la
sí, sí.
Sexta. O
sí, sí, que ha sacado su libro hace poco, que está funcionando muy bien.
O sea, un saludo.
Sí, Ángel Martín. Tío, fantástico, tengo que decirlo. Fantástico, fantástico, simpaticísimo.
Sí, es esta, que está ahora en Twitch, ¿no? Que empezó a hacer sí. Como.
Noticias en un minuto.
En un minuto y tal. Sí, te hace entrevistas y tal. Y me invitó, la verdad que muy al principio, yo cuando vi me invitándome por privado dije, joder, qué grande, tío. Ángel Martín, estuve como en
¿controla
mi casa.
De cripto y todo eso?
Bueno, no sabría decirte si controla, pero por lo menos le tiene respeto, ¿sabes? Como digo, por lo menos.
De hecho, para invitarle, sino por aquí, si controla de
hombre, no sé si controla, la verdad. No le dedica tramos especiales. Yo creo que es un poco así, más magazine y tal. Pero vamos, pero que sí le gusta, pues bueno, pues está abierto a todo. Y me invitó y estuvimos ahí hablando en Twitch, súper guay. Y yo le compré a él un tweet para que fuera el segundo de España. Y de hecho, yo creo que lo es, Ángel Martín. El segundo en que le compré un tweet, que fui yo el que se lo compré, y lo aceptó y nos echamos una risa. Y pero qué pasa, porque la gente, ya sabes cómo la gente, pues lo puso en Twitter, no sé qué, en plan buen rollo, tío, que está un plan, coño. Claro. Y no sé cuánto le ofrecí, le di $200 o 400 o 40 pavos, una cosa así. Y la peña, ay, pues con esos $40 le podías haber comprado comida a un pobre. Y dices, ya, joder, ya, claro, tío. Pero
trolls hay everywhere, ¿sabes? Y en sí. Twitter, vamos, es la cueva de los trolls. Vamos,
claro, y entonces yo le agradecí muchísimo que me invitara y tal y cual, y todo muy bien, y me sigue, yo le sigo, y encantado. Pero se nota que se tiene que cuidar un poco en general con estos temas, porque claro, hay mucha gente ya sabe claro. Eso.
Nah, pero bueno,
qué tontería,
final,
tirando el dinero a comprar un tuit, no sé qué tal.
Bueno, no puedes ni prestar atención, ¿sabes? Que les den por culo a todos, que ya, es que al final, si ya. Haces una cosa, te van a criticar lo que no has hecho, sí, ¿sabes? Sí, como sí. Te digo.
Entonces, pero tuvo que poner un tuit, lo puso Ángel Martín Musetti. Oye, mira, tío, esto es buen rollo, Javier, buena gente, no sé qué, venga, tranquilidad, chicos, no sé cuánto tal.
$75, Javier, te costó.
¿Ves? $75. Ya estuvo, pues ya está, como si le invito a
una cena.
Y el tuit era tu directo. El directo de hoy se aplaza esta tarde porque estoy cambiando de overline y esta tarde tengo Javier Arrés, bla, bla, bla.
Ahí, mira, ves, por ejemplo. Ese.
Oye,
ver,
la gente que busque Javier Arrés Twitter o Javier Arrés en Google Imágenes y os va a aparecer la foto del mural ese, que es enorme, espectacular, inmenso, me quedo flipado. Sí.
Es una proporción del tamaño, eso no está así, pero el tamaño real, si tú lo imprimieras y lo sacas, sería ese. Sería ese.
¿Todo eso?
Sí, hasta ese tamaño puedes sacarlo perfectamente, sí.
Y no pierde nada de calidad, ¿eh?
No, son 6 metros, pues yo no sé cuántos píxeles.
Que te empapel, el día que te hagas una casa tuya propia con cemento, te la empapelas con tu obra. No
sí, se puede.
No se te puede. Digo más, buenísimo.
Sí, pero es de lo que más fastidia a la gente, además, cuando lo contaba era como, porque como no le ven sentido, se enfada.
Ya, pues bueno, pero tiene un problema entenderlo.
Eso es la Wikipedia, cuando salga un día, tiene que salir eso. Si sale algún día, quiero decir, esa era la cosa, pues hacerlo. Pues dice, ¿por qué lo hace? Eso lo decían, ¿en dónde era? Le escuchaba en Big Bang Theory esto, no sé qué, que le preguntaban, hacía una locura esta de científica, decía, ¿y por qué lo hacéis? Y decía, porque podemos hacerlo. Eso se hace por eso.
Está claro. Está claro. Bueno, nuestra ronda está finiquitada. Te paso ahora con la pregunta que nos dejó Galder, Crypto Chawen, que tenemos mesa de mezclas aquí todo en Educa Crypto y te vamos a poner el audio, la pregunta tal y como la hizo Galder, para que la puedas responder. A ver cómo va el DJ de Educa Crypto, si la tiene preparada, y lanza la pregunta. ¿Estamos?
La pregunta, disparamos, a ver. Vamos a intentar hacer un poquito daño, no, un poquito...
Sí, me gusta.
Una pregunta un poco cabrona, a ver. De todos los NFTs que hay hoy en día, que la gente se divide entre llamarlos arte, llamarlos especulación, llamarlos proyectos a largo plazo, crear comunidad, bla, 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 bla. ¿Cómo podríamos cribar lo que va a estar de vivo? Vamos, iba a decir hasta de moda, no, simplemente vivo. Lo que va a estar vivo de aquí a 5 años... ¿Y cómo podemos reconocer que algo sea arte, o sea, sea simple y mera especulación? La pregunta.
A ver, yo creo que, por ejemplo, en el fondo todos más o menos dentro de nuestro foro interno, cuando vemos cierta obra, podemos reconocer cierto peso artístico. Se puede reconocer peso artístico y se puede también reconocer, aunque a lo mejor no sea un peso artístico, por ejemplo, un compromiso. Vamos, dice, bueno, yo no veo que a lo mejor tengas un trabajo de 5 meses, pero si es una persona que tiene un compromiso, un artista que tiene un compromiso con esta estética, con este universo que plantea, aunque sea de punto sobre fondo blanco, y que tiene un gran recorrido. Yo creo que lo que se va a mantener dentro de 5 años son esas personas que, en las que yo me incluyo realmente. Somos personas que llevamos toda la vida, somos artistas pues, de toda la vida, o aunque sean... que entran en esto nuevos, pero tienen un mensaje y una obra sólida, pues como ejemplo, copiar de los gordos, muchos de los importantes es evidente que porque son importantes, porque hacen cosas importantes. Entonces yo creo que esos proyectos funcionan muy bien. Todo lo que sean colecciones generativas que son lo mismo, yo creo que no perdurarán. O sea, estas que son siempre lo mismo, o sea, que es un personajito, que el Bored Apes, pues bueno, son muy famosos, aunque veremos cómo acaba, pero Bored Apes, bueno, va, pero es... Se parecen mucho. Todo lo que se parece tanto uno a otro. Yeah. Y eso no es. Hablando de arte, ¿vale? Lo que se parece tanto uno a otro y ya al final parece una especie de masa, como le pasa a otras cosas, pues realmente eso no suele tener tanto valor. Lo que es raro o muy personal y que tiene un peso de calidad, yo creo que perdurará. Como por ejemplo, he puesto el ejemplo de Marcomatic, que yo creo que está infravalorado, que le va bien, ¿eh? y vende muy bien. Pero por ejemplo, Marco Matic, yo personalmente creo una persona pues, que le verá muy bien. Trevor Jones igual, y nuevos que surjan. O sea, gente que tú notes que hay un compromiso con eso que supera la moda del momento, vamos a decir, ¿no? Es que yo creo que es un poco eso, que supere la moda del momento. Y luego proyectos que a lo mejor de esos generativos se van a ir muchísimo a la mierda. Está clarísimo. Además, hay gente, por ejemplo, el compromiso con lo que hace es importante. Porque, por ejemplo, hay gente a lo mejor que puede estar intentando una cosa, diciendo, yo voy a hacer esta cosa, no me funciona, hago otra. Pero realmente, por eso yo funciono, porque yo llevaba ya esa fase, vamos a decir, de experimentación artística y todo eso. Yo eso la hice cuando se tiene que hacer, ¿no? Pues a los 20 y pico años, tal y cual, trabajando en el mundo profesional. Yo he trabajado en estudios de arte, y entonces en estudios de diseño, de ilustrando, y es todos los días dibujando, tienes que dibujar de 20 estilos diferentes. Entonces esa gente que llegamos así, llegas con una solidez diferente. Entonces yo, por ejemplo, imagínate que mañana, ¿qué te digo yo? Pues un pedazo de dibujante de cómic de élite decide entrar en esto, pues seguramente le irá bien. ¿Por qué? Porque tiene mucha solidez y si se compromete, porque si hace solo una cosa y ya está, hace un NFT y no vuelve más, pues esto tampoco es positivo. La cosa es alguien que tenga mucho peso, calidad y que esté comprometido con el ecosistema y que se dedique a esto. Yo creo que eso puede funcionar muy bien.
Interesante. Bueno, pues yo creo que hasta aquí han llegado las preguntas de Educa Crypto más la pregunta de Chawen Crypto, y ahora ya sabes, Javier, te queda el comodín para dejarle una pregunta al invitado que viene el miércoles, que esta semana hay doble Crypto Influencers, así que todo tuyo.
Pues yo la pregunta que haría, un saludito lo primero, y la pregunta es si cree que de aquí, que en algún momento los NFT y el criptoarte no serán en Ethereum, ¿no? Digamos que si hay otra blockchain que triunfará sobre Ethereum dentro de lo que sea el criptoarte, porque realmente el criptoarte es el Ethereum 90%, ¿no? Si algún día será otra la que triunfará.
O sea, los NFTs y el criptoarte de verdad, ¿no? A ver si triunfará fuera de Ethereum, no.
Si algún día, por ejemplo, claro,
de Solana.
Efectivamente, si Solana es el líder, si algún día cree que pasará eso. Pero piensa que ya está todo tan acuñado en Ethereum, estaba ahí tanto importante acuñar Ethereum como la obra de Beeple, qué tal, que quién sabe, ¿no? No sé si llegará un momento en el que llegue otro. No sé si es buena o mala pregunta, pero bueno.
Sí, no, que al final está claro, ¿sabes? Que lo que dices tú, que los grandes artistas están en Ethereum y yo creo que...
Que aunque el gas sea alto, porque sigue siendo alto...
Costará moveros de allí, ¿sabes? Ni con agua hirviendo igual.
Sobre todo los coleccionistas. Esto quien lo marca son los coleccionistas. Si los coleccionistas no compran fuera de cero, no le dan la fe fuera de cero, va a ser difícil. Porque si los coleccionistas compran en Polygon como locos, ya verás tú como todos los artistas van a Polygon como locos.
Ah, sí, bueno, está claro, ¿sabes? Pero bueno, vale, pues hasta aquí hemos llegado, Javier, ¿qué te ha parecido? Hemos quitado el sufrimiento que teníamos de hace 2 días o 3, sí, a ver estos cabrones de Educa Cripto que te van a preguntar.
Ha sido muy bueno, muy blando y muy bueno, y yo lo agradezco, porque en verdad estoy aquí con medio cerebro, te lo digo, estoy hecho polvo. Entonces digo, hago una pregunta así de esta, ya quedas como la Belén Esteban del Cristo Mundo.
Del criptoarte, ¿no? Hacemos un NFT de audio de
yo
esa
por
respuesta.
Por mi ser un mato, claro.
Exacto. Pues nada, Javier, ya sabes que esta es tu casa, Educa Cripto es tu casa, te invitamos siempre a que vengas, siempre que te invitamos vienes, así que darte las gracias una y mil veces más, porque siempre que te lo proponemos estás aquí con nosotros. Y nada, que tengas muchos éxitos, que vendas muchas obras, que te vaya genial en Cannes y todo lo demás. No sé si te queda a ti algo de decir, alguna cosa que quieras comentar a la gente que están aquí en la audiencia, algo que quieras promocionar, alguna cosita que quieras darle difusión.
Tienes las gracias. Dar las gracias a todo el mundo y a vosotros en especial por invitarme, que yo me lo paso siempre muy bien. Es fantástico y aprendo un montón con vosotros. Y nada, y a la gente que esté escuchando, si son criptoartistas, pues que paciencia y que se centren en la obra. Siempre digo eso. Que se centren
y si son coleccionistas, que se fijen en Javier.
Que vengan a mí.
Eso lo digo yo. Buenísimo. Pues nada, gracias a todos los que habéis estado aquí en directo en la sala, gracias a los que nos escucháis en formato podcast, esperamos que os haya parecido súper interesante la entrevista de Javier, que es un tipo genial, no te deja indiferente, el Bitcoin del criptoarte del de verdad, así que si os interesa un poquito este mundillo, tanto aquí arriba en la sala en directo en Clubhouse tenéis su perfil, como en el podcast en la descripción tenéis el enlace a su perfil. Si queréis buscar su obra, ya sabéis, Javier Arres en Google, Javier Arres en MakerPlace y otras tantas plataformas. Así que nada, gracias a todos, gracias Javier, nos vemos pronto, ¿vale?
Chao. Muy bien, muchas gracias, chao. Gracias a todos.
Gracias. Chao.